En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Le damos la bienvenida como cada semana a Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes de Radio High. Una vez más acá desde Montevideo, pero prácticamente instalados en Europa y instalados en este gran drama que todavía no sabemos cuál va a ser sus consecuencias finales, pero mientras tanto van sucediendo pequeños acontecimientos y vamos tratando de entender un poco mejor qué es lo que pasa o qué aprendizajes podemos obtener de todo este tema de la guerra en Ucrania. Estoy con un poco de retorno, Daniel.
A ver, ahí le voy a pedir... Ahí vamos a tratar de que te baje el retorno, el rebote ese que tenés.
Ahí está. Sí, en general se corrige enseguida, pero por eso te aviso. En especial, ayer sucedió este atentado en la ciudad de Beersheba, en Israel. Y aparte, un día antes o dos días antes, Zelensky había hablado a la Knesset, así como habló a otros parlamentos del mundo, Estados Unidos y creo que de Alemania, si no me equivoco. Y bueno, yo vengo trabajando un poco las ideas o tratando de organizar ideas y de ver qué conexiones se pueden hacer o qué aprendizajes se pueden hacer, a ver si, no es que el mundo me va a escuchar a mí ni mucho menos, pero a ver si estos grandes acontecimientos, estos grandes dramas históricos, bélicos que se están dando en el centro de Europa y que comprometen a todo Occidente, que parecen recrear la historia, si pueden poner en otra perspectiva todo lo que está en juego en Medio Oriente y en nuestro país, Israel, respecto incluso al entorno y respecto a su seguridad. Y entonces hoy estuve escribiendo ahí unos apuntes, que es lo que quiero compartir ahora con ustedes, como siempre, como columnas, para que quede también escrito. Y lo que yo pensaba es que en Europa hay una guerra con un tufillo de Segunda Guerra Mundial que realmente espanta, ¿no? En Europa no solo tienen el problema de los refugiados sirios o africanos, sino que ahora generan los propios, los ucranianos. En Europa están pulseando Occidente con Rusia, con el codo apoyado en Ucrania. En Europa, Rusia quiere retroceder un siglo y volver al zarismo, o incluso algún siglo más y volver al zarismo imperial. En Europa la nieve y el barro vuelven a paralizar los tanques y condicionar una guerra en las fronteras rusas, como si los inviernos se movieran junto a estas fronteras, donde sea que se fije. Es una vieja historia en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras napoleónicas. Europa es hoy una amenaza nuclear. La Guerra Fría, que parecía un concepto perimido, resucitó en su versión más caliente. Occidente aprieta a Rusia, pero le teme profundamente. Rusia es pura pasión nacionalista bajo el imprescindible liderazgo del megalómano despiadado de turno, en este caso Putin. Es todo un déjà vu, pero no genera hastío, sino miedo. Mientras tanto, Israel ha puesto al servicio de la causa humanitaria todos sus recursos posibles, y remarco la palabra posibles. Y estos son la mediación política a través de su primer ministro, la ayuda humanitaria a través de sus ONG u otras organizaciones estatales, y absorbiendo, con controversias de todo tipo, pero absorbiendo varios miles de refugiados y se siguen sumando. Se ha abstenido, sin embargo, de intervenir en el aspecto bélico de la confrontación en aras de preservar el sutil equilibrio de poder en su zona, el Levante, en la cual Rusia está fuertemente involucrada. Que el mundo tiene un doble estándar ético respecto a Israel no es novedad, y ahora ha quedado una vez más en evidencia. La equivocada apelación a la Knesset por parte del héroe de la hora, Zelensky, conmina a Israel a tomar posición y tener un rol más activo en la guerra del lado ucraniano. La apelación no tiene más sustento que una lectura histórica, ¿no? La lógica histórica. Si Israel siempre ha sido, en el discurso judío y sionista, la víctima, ¿cómo no ponerse del lado de la víctima en forma inequívoca? Y tiene cierta lógica, pero al mismo tiempo es un manejo muy tergiversado y hasta perverso de la información. En primer lugar, porque la Shoah a la que Zelensky apeló es única, y nada tiene que ver con invasiones, bombardeos o reclamos territoriales. Y en segundo lugar, porque Israel es un Estado tan soberano como Ucrania, con los mismos derechos de autopreservación. Israel ha tenido sus aliados de turno y tiene su aliado permanente, los Estados Unidos. Pero han sido los israelíes quienes han defendido no solo territorio, sino la amenaza explícita del exterminio. Hoy los ucranianos defienden su territorio, por cierto, con heroísmo. En este caso, la amenaza existencial del pueblo ucraniano sería consecuencia de una escalada nuclear, pero no de un odio racial. Mientras tanto, en Oriente Medio nada cambia. La guerra ruso-ucraniana no asemeja en el terrorismo yihadista palestino. La guerra en Oriente Medio hoy es asordinada entre la prevención de los ataques aéreos israelíes sobre bases iraníes en Siria y el acuchillamiento de 4 civiles en una calle de Beersheba. El mundo está viendo en las pantallas de sus Smart TV la defensa de la soberanía, el derecho a un territorio propio y la autodeterminación por parte del pueblo y gobierno ucranianos. En Oriente Medio, en esa franja de tierra entre el Jordán y el Mediterráneo, esta es una lucha diaria, cotidiana, desgastante, y que termina condicionando las cada vez menos claras opciones de una solución. Que los palestinos no han sabido aprovechar las coyunturas, sino sabotearlas, ni han sabido elegir el liderazgo que cambie la retórica absolutista respecto de Israel, es parte importante del problema. Y que en Israel hayan prevalecido voces y actores nacionalistas y dogmáticos también es parte del problema. El atentado ayer en Beersheba, la muerte de 4 civiles y el estado de fragilidad existencial que subyace en la sociedad israelí, en especial en el sur del país en los últimos años, también merecería una condena de la opinión pública mundial. Hoy los ojos están puestos en Europa Oriental, pero Medio Oriente, y en concreto el nudo israelí-palestino, sigue tan anudado como siempre. Es un nudo que asegura a Israel ciertos niveles de seguridad, pero al mismo tiempo lo coloca en un dilema moral autopercibido, y a los ojos del mundo Israel se expone cada vez que ejerce su derecho a la autodefensa. Basta con ver a dónde mandan las cadenas de noticias a sus reporteros de guerra, sea Gaza o a la ciudad de Sderot. Zelensky reclamó y apeló ante los principales parlamentos de Occidente, incluyendo la Knesset. La opinión pública mundial no tiene dudas sobre quién es la víctima y quién es victimario en la guerra ruso-ucraniana. El acuchillamiento en las calles de Beersheba es una sinécdoque más de las tantas que representan una guerra permanente de un país amenazado ininterrumpidamente desde su concepción hace 120 años y desde su creación hace poco más de 70. La próxima vez que Israel debe actuar en legítima defensa, y el deseo es que no sea necesario, veremos la confrontación de Ucrania, veremos si la confrontación de Ucrania ante el oso ruso ha dejado alguna enseñanza en la opinión pública mundial. Esas son mis reflexiones del día de hoy. Están lejos, muy lejos de estar cerradas o de ser una opinión terminante. Pero repito lo que dije al principio, me parecía importante, y por eso es necesario a veces escribirlo, porque uno todo el tiempo, en la medida que lee y que mira la televisión, está confrontando estas cosas y viviéndolas o intentando poner tomar posición, ubicarse en el contexto de su propia experiencia como judío, como sionista, como defensor del Estado de Israel, incluso como preocupado por cómo se soluciona el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino. En fin, la guerra en Ucrania es algo muy grande que sin duda va a tener consecuencias geopolíticas que nos exceden totalmente, pero mientras tanto creo que es bueno llamar la atención sobre algunos fenómenos o sobre los contrastes o sobre cómo podemos visualizar la necesidad de la existencia del Estado de Israel y por qué es importante su defensa a la luz de todo esto que está pasando en el mundo. No sé, Dani, si he sido un poco confuso. Mi idea no es iluminar a nadie, sino contribuir con reflexiones que perfectamente pueden tener derivaciones, discusiones, comentarios. Están sumamente abiertas pero son material para pensar.
Y Anay, lo único que se me ocurría mientras te escuchaba, especialmente con ese cierre, tratando de ver si este conflicto dejará alguna enseñanza, yo creo que gran parte del mundo, especialmente del mundo antisemita, disfrazado de antisionista, cree que en el conflicto entre Israel y los palestinos, Israel es Rusia y los palestinos son Ucrania. Y ese es exactamente ese el aprendizaje que ellos tienen. ¿Ves? Ahí tenés al invasor y tenés el otro pobre pueblo tratando de defender su soberanía de este monstruo gigante que es, curiosamente, Israel, ¿no? Porque es un monstruo.
Claro, pero yo lo que creo que nosotros tenemos que mostrar es cómo, así como los ucranianos quieren mantener su soberanía, su autodeterminación como pueblo ucraniano y como Estado, los judíos e Israel queremos mantener lo mismo nosotros. Y es ese juego de confusiones, o de quién es quién, o quién pertenece a quién, es el que genera el ruido y da confusión. Y bueno, y se presta, por supuesto, para desarrollar el odio racial o el odio nacional de diversas maneras, ¿no?
¿Vos te fijaste, Yanay, que si Putin fuera judío, el mundo estaría hablando que los judíos son asesinos? A Zelensky es judío, no escuché a uno solo decir, mirá ese hombre judío, cómo se para, cómo saca pecho delante de una potencia y defiende a su pueblo. O sea, queda claro que el que quiere tergiversar las cosas las va a tergiversar. No escucha a nadie decir, mirá lo que es un judío en un país que fue muy perseguidor de los judíos. Porque si algo me ha enojado del discurso de Zelensky, entendiendo su desesperación, es que falseó la verdad más de una vez en su discurso frente a la Knesset. Pero nadie salió a decir, mirá lo que es un judío peleando como un león para defender los derechos de su país. Pero bueno, si Putin fuera judío, evidentemente sería el asesino que todo judío se supone que es.
Solo los judíos salimos a decir eso, y no todos tampoco, porque para mí lo judío o no judío de Zelensky en este caso es poco relevante. Pero bueno, creo que la guerra esta de Ucrania da para hablar mucho. Por eso yo voy tirando, en la medida que no me surgen otros temas, por cuentagotas, estas pequeñas reflexiones mías. Vos ahí estás como en el epicentro de un montón de columnistas y colaboradores y ustedes mismos que tienen cantidad de material e información, así que, bueno, tienen una visión mucho más acabada de las cosas, aun cuando creo que hoy el conflicto es enorme y seguramente nos excede a la mayoría, ¿no?
Es exactamente así, pero bueno, más allá de quienes sean o no las voces o lo que uno se nutre, siempre una más suma y nos permite siempre reflexionar sobre algún aspecto, sobre algún ángulo de las cosas que se nos escapan justamente en esa cantidad, en esa vorágine de información. Te mandamos un abrazo grande, nuestro agradecimiento como siempre, y nos encontramos en una semana.
Dale, saludos por ahí, que haya paz. Bye, bye.